Bienvenidos a esta inmersión profunda. Vamos a explorar las complejidades de las redes de interconexión en arquitecturas paralelas.
Un tema apasionante, sin duda.
La verdad es que sí. Estas arquitecturas, con su capacidad para procesar cantidades ingentes de datos, son la base de la computación moderna.
Totalmente.
Pero ¿cómo se comunican de forma eficiente los procesadores en estos sistemas de memoria distribuida? La clave está en la conmutación. El mecanismo que dirige el tráfico de datos.
Sí.
Aquí es donde se abren dos caminos, conmutación de circuito y conmutación de paquetes.
En efecto, la conmutación es el corazón de la comunicación en arquitecturas paralelas. Imaginemos un sistema complejo con múltiples procesadores, cada uno con su propia memoria local,
Vale.
colaborando para resolver un problema a gran escala. La eficiencia de esta colaboración depende de la velocidad y la fluidez con la que se intercambian datos entre ellos. Y ahí es donde entran en juego las técnicas de conmutación. La conmutación de circuito, como su nombre indica, establece un camino dedicado entre dos nodos antes de la transmisión. Como una línea telefónica directa, es altamente eficiente para la comunicación continua. Pero puede ser un desperdicio de los recursos cuando el tráfico es intermitente.
Entiendo. Entonces, podríamos decir que la conmutación de paquetes ofrece una solución más dinámica.
Precisamente. La conmutación de paquetes divide la información en pequeños paquetes que viajan independientemente por la red, buscando la ruta más eficiente en cada momento. Esta flexibilidad la convierte en la técnica dominante en arquitecturas modernas, ya que optimiza el uso del ancho de banda y facilita la escalabilidad del sistema.
Fascinante. Y si pensamos en cómo estos paquetes se mueven a través de la red, podríamos decir que existen diferentes estrategias para gestionar este tráfico.
Por supuesto, las estrategias de conmutación tienen un impacto directo en la eficiencia de las arquitecturas multiprocesador. Podemos hablar de conmutación en serie, donde los paquetes se transmiten uno a la vez, como coches en fila en una carretera de un solo carril. Esta estrategia es simple, pero propensa a cuellos de botella bajo una alta demanda. Por otro lado, la conmutación en paralelo permite la transmisión simultánea de múltiples paquetes, similar a una autopista multicarril, aumentando significativamente la eficiencia del ancho de banda.
Claro, la analogía de la autopista multicarril ilustra perfectamente la ventaja de la conmutación en paralelo. Y hablando de eficiencia, me gustaría profundizar en los conceptos de FLITS y FITS que he visto mencionados en el material. Parecen piezas clave la optimización de la transmisión de datos.
Ciertamente. Los FLITS y los FITS son unidades de control de flujo esenciales en un proceso de conmutación. Un FLIT, o unidad de control de flujo, es una porción de datos utilizada para controlar el flujo de información entre nodos y puede contener información de control. El FIT, por otro lado, es la unidad física que se transmite en el enlace, representando el número de bits transmitidos por ciclo de reloj. Distinguir entre ambos es fundamental para optimizar la transmisión de datos y el uso del ancho de banda en las interconexiones.
Comprendo. Y si seguimos el recorrido de estos paquetes, ¿cómo se determina la ruta que toman a través de la red? He leído sobre los algoritmos de enrutamiento, pero me gustaría comprender mejor su función.
Los algoritmos de enrutamiento son como los sistemas de navegación para los paquetes de datos, determinando el camino que deben tomar para llegar a su destino. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, deterministas y adaptativos. Los algoritmos deterministas siempre siguen la misma ruta para un par origen-destino, sin importar las condiciones de la red. Son predecibles, como seguir siempre la misma ruta al trabajo.
Pero pueden ser ineficientes si hay congestión.
Entonces, los algoritmos adaptativos serían como un GPS que nos sugiere rutas alternativas en tiempo real para evitar el tráfico.
Exactamente. Los algoritmos adaptativos ajustan la ruta del paquete en función de las condiciones de la red, como la congestión o los fallos en los enlaces. Son más complejos, pero mucho más eficientes en la optimización del uso de los recursos de la red.
Fascinante. Y dentro de los algoritmos deterministas, he visto que se menciona el Dimension Order Routing, o DOR. ¿Podría explicarnos cómo funciona?
El DOR es un algoritmo que se utiliza en redes de malla. Imaginemos una cuadrícula. Este algoritmo mueve los paquetes primero en la dirección horizontal, dimensión X, y luego en la vertical, dimensión Y. Su principal ventaja es la simplicidad, ya que es fácil de implementar y evita la formación de deadlocks o bloqueos al imponer un orden predefinido en el movimiento de los paquetes.
Ya veo. Pero ¿no podría esta rigidez del DOR convertirse en una desventaja en ciertas situaciones?
Claro. El DOR no se adapta a las condiciones de la red. En situaciones de alta congestión, un algoritmo adaptativo sería mucho más eficiente.
Perfecto. Y antes de seguir adentrándonos en los desafíos de las redes de interconexión, me gustaría que habláramos sobre las redes virtuales. He leído sobre diferentes modelos, desde el modelo I hasta el modelo DICO, y me intriga su función en la optimización del rendimiento.
Las redes virtuales son una técnica fascinante que permite segmentar el tráfico en la red. creando subredes lógicas dentro de la red física. Cada subred puede tener sus propias reglas y prioridades, mejorando la eficiencia y la flexibilidad del sistema.
Suena como una forma de organizar el tráfico de datos de manera inteligente, ¿verdad? Podríamos empezar explicando el modelo ICO y cómo aborda los desafíos que hemos mencionado, como el deadlock.
Por supuesto. El modelo EAST es el más básico y se centra en la prevención del deadlock. Divide la red física en 4 redes virtuales, cada una dedicada a una dirección cardinal. Noroeste, noreste, suroeste y sureste. De esta manera, los paquetes que se mueven en direcciones opuestas nunca compiten por los mismos recursos, evitando así los bloqueos.
Es una solución simple, pero efectiva. ¿Y qué mejoras introduce el modelo SOQUANT?
El modelo SOQUANT introduce el concepto de canales virtuales. Imaginemos que dentro de cada una de las redes virtuales del modelo CUTO, tenemos varios carriles para que los paquetes puedan circular en paralelo. Esto permite que múltiples paquetes viajen simultáneamente por el mismo enlace físico, aumentando la eficiencia de la red.
Entiendo. Es como tener una autopista con varios carriles dentro de cada dirección cardinal, ¿verdad?
Exactamente. El modelo SOQUANT optimiza el uso de los recursos físicos y permite un mayor flujo de datos.
Genial. ¿Y el modelo Thread qué novedades trae?
El modelo Thread introduce la adaptabilidad en el enrutamiento dentro de las redes virtuales. Los paquetes pueden elegir entre diferentes canales virtuales en función de la congestión de la red, buscando siempre la ruta más rápida y eficiente.
Es como si tuviéramos un GPS que nos recomienda el carril más rápido dentro de nuestra dirección, teniendo en cuenta el tráfico en tiempo real.
Precisamente. El modelo Thread aporta una mayor flexibilidad y eficiencia al sistema, adaptándose a las condiciones cambiantes de la red.
Fascinante. ¿Y los modelos QUICs? ¿Qué mejoras añaden a la gestión de las redes virtuales?
El modelo QUIC introduce la gestión de la calidad de servicio, permitiendo priorizar el tráfico en función de la importancia de los paquetes. Por ejemplo, los paquetes que transportan información crítica para el funcionamiento del sistema tendrían prioridad sobre los paquetes menos importantes.
Es como si en nuestra autopista una ambulancia tuviera prioridad sobre el resto de vehículos, ¿no?
Exacto. El modelo QUIC garantiza que los paquetes más importantes lleguen a su destino lo antes posible, incluso en situaciones de congestión.
Y para finalizar, ¿qué nos puedes contar sobre el modelo ICO?
El modelo ICO representa la culminación de la evolución de las redes virtuales. Es altamente escalable y adaptable, utilizando algoritmos avanzados para predecir y evitar la congestión de forma dinámica.
Suena como un sistema de gestión del tráfico increíblemente sofisticado, capaz de optimizar el flujo de datos de forma autónoma.
Así es. El modelo ICO es ideal para gestionar redes complejas con un gran volumen de tráfico, como las que encontramos en los centros de datos modernos.
Increíble. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en las redes de interconexión. Hemos visto cómo la conmutación, los algoritmos de enrutamiento y las redes virtuales son piezas clave para el rendimiento de las arquitecturas paralelas.
Efectivamente. Y en la próxima parte profundizaremos en los desafíos que presentan estas redes, como el deadlock, la inanición y el live lock, explorando las soluciones que se han desarrollado para superarlos.
Sin duda, una conversación que promete ser aún más fascinante. No se la pierdan.
Adentrémonos ahora en uno de los desafíos más intrigantes en el diseño de redes de interconexión, el deadlock. Este fenómeno, también conocido como abrazo mortal, puede paralizar por completo la comunicación en un sistema paralelo.
Recuerdo haber visto una ilustración representando el deadlock como una secuencia de pasos donde los paquetes, al intentar avanzar, terminaban creando un bloqueo mutuo. ¿Podría explicarnos cómo ocurre este fenómeno?
Claro que sí. El deadlock se produce cuando un grupo de paquetes queda atrapado en un ciclo de espera, donde cada paquete necesita un recurso que está siendo retenido por otro paquete del mismo grupo. Imaginemos una intersección con 4 coches, uno en cada esquina, intentando girar todos a la vez. El resultado es un bloqueo total del tráfico. De manera similar, en una red de interconexión, los paquetes pueden quedar atrapados en un ciclo sin fin, esperando por recursos que nunca se liberan.
Entiendo. Y si pensamos en las soluciones para prevenir el deadlock, podríamos decir que los canales virtuales que vimos en los modelos de redes virtuales juegan un papel importante.
Exactamente. Los canales virtuales permiten que múltiples flujos de datos compartan un mismo enlace físico, creando carriles independientes para los paquetes. Esto reduce la probabilidad de que se produzcan bloqueos, ya que los paquetes pueden avanzar incluso si un canal está ocupado. Es como tener una autopista multicarril en lugar de una carretera de un solo carril.
el tráfico fluye con mayor facilidad.
Y además de los canales virtuales, existen otras estrategias para prevenir el deadlock.
Por supuesto. Otra estrategia es diseñar algoritmos de enrutamiento que por su propia naturaleza eviten la formación de ciclos de espera. El algoritmo DOR que vimos anteriormente es un buen ejemplo. Al obligar a los paquetes a moverse en un orden predefinido, primero en horizontal y luego en vertical, el DOR previene la formación de bloqueos.
Es como un sistema de semáforos que regula el tráfico en una intersección, evitando que los coches colisionen. Y si a pesar de las medidas preventivas se produce un deadlock, ¿existen mecanismos para resolverlo?
Sí, existen mecanismos de recuperación para desbloquear la situación. Una técnica común es el descarte de paquetes. Si se detecta un deadlock, el sistema puede descartar uno de los paquetes bloqueados para romper el ciclo de espera. Este paquete se retransmitirá más tarde cuando los recursos estén disponibles.
Es como si, en nuestro ejemplo de la intersección, uno de los coches decidiera retroceder para permitir que el tráfico fluya de nuevo. Y hablando de problemas que pueden afectar el flujo de datos, ¿qué nos puede decir sobre la inanición o starvation?
La inanición es otro desafío importante en las redes de interconexión. Ocurre cuando un paquete no puede acceder a los recursos que necesita porque otros paquetes tienen prioridad. Imaginemos un restaurante donde un cliente espera eternamente su comida porque otros clientes son atendidos primero. De manera similar, en una red, un paquete puede quedar hambriento si no se le da la oportunidad de acceder a los recursos.
Comprendo. Y en este caso, ¿cómo se puede prevenir la inanición en una red de interconexión?
Una solución es implementar mecanismos de priorización justa. Estos mecanismos garantizan que todos los paquetes tengan la oportunidad de acceder a los recursos, evitando que algunos sean ignorados indefinidamente. Es como un sistema de colas que asegura que todos los clientes sean atendidos en orden de llegada.
Y si conectamos esto con los modelos de redes virtuales, ¿cómo se aborda la inanición en los modelos más avanzados?
En los modelos de redes virtuales más avanzados, como el modelo 4 y el modelo 4, la gestión de calidad de servicio juega un papel crucial para prevenir la inanición. La calidad de servicio permite priorizar el tráfico en función de la importancia de los paquetes. Los paquetes con mayor prioridad tendrán preferencia en el acceso a los recursos, mientras que los paquetes menos importantes esperarán su turno.
De esta forma, se garantiza que los paquetes críticos no sufran inanición, incluso en situaciones de alta congestión. Y para completar nuestra exploración de los desafíos, me gustaría que habláramos sobre un último concepto, el iBlock. ¿En qué se diferencia del deadlock?
El iBlock, a diferencia del deadlock donde los paquetes están completamente bloqueados, se caracteriza por un movimiento constante de los paquetes que, sin embargo, nunca llegan a su destino. Imaginemos un laberinto donde caminamos sin parar, pero siempre volviendo al mismo punto.
Es una situación que suena bastante frustrante. ¿Cómo se produce el iBlock en una red de interconexión?
El iBlock puede ocurrir en redes con algoritmos de enrutamiento adaptativos. Los paquetes, al intentar evitar la congestión, cambian constantemente de ruta, pero pueden terminar atrapados en un ciclo sin salida.
¿Y qué soluciones existen para evitar el iBlock?
Una solución es introducir mecanismos de estabilización en los algoritmos de enrutamiento. Estos mecanismos limitan la cantidad de veces que un paquete puede cambiar de ruta, evitando que se pierda en un ciclo infinito.
Es como si, en nuestro ejemplo del laberinto, se establecieran reglas para evitar que demos vueltas sin sentido, guiándonos hacia la salida.
Exactamente. La estabilización del enrutamiento previene el iBlock y asegura que los paquetes lleguen a su destino, incluso en redes con alta congestión.
En esta última parte de nuestra inmersión me gustaría mirar hacia el futuro. Hemos explorado las complejidades de las redes de interconexión en arquitecturas paralelas, pero el panorama tecnológico está en constante evolución. ¿Qué tendencias vislumbramos en el horizonte que podrían transformar la forma en que estos sistemas se comunican y procesan la información?
Sin duda, estamos en un punto de inflexión en la computación de alto rendimiento. La creciente demanda de procesamiento de datos a gran escala impulsada por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación en la nube está llevando al límite las capacidades de las redes de interconexión actuales.
Hablando de computación en la nube, me intriga cómo este paradigma, donde miles de servidores interconectados forman centros de datos masivos, está impactando en el diseño y la gestión de las redes.
La computación en la nube presenta desafíos sin precedentes para las redes de interconexión. No solo se trata de manejar un volumen de datos inmenso, sino también de garantizar la velocidad, la baja latencia, la flexibilidad que demandan las aplicaciones en la nube, desde el streaming de vídeo hasta los análisis de Big Data.
Entonces,
¿Qué estrategias se están desarrollando para afrontar estos desafíos y optimizar las redes de interconexión en la nube?
Una de las tendencias más prometedoras es la adopción de redes definidas por software o SDN. Estas redes permiten un control más flexible y dinámico del tráfico, adaptándose en tiempo real a las necesidades de las aplicaciones.
Podríamos decir que las SDN funcionan como un sistema de control de tráfico inteligente que optimiza el flujo de datos en la red.
Exactamente. Las SDN permiten a los administradores de red configurar y reconfigurar la red de forma programática, respondiendo de manera dinámica a los cambios en la demanda y optimizando el uso de los recursos.
Fascinante. Y además de las SDN, hay otras tecnologías que están marcando el futuro de las redes de interconexión.
Sin duda. El desarrollo de nuevas tecnologías de interconexión, como las interconexiones ópticas de alta velocidad, está abriendo nuevas posibilidades para la computación a gran escala. Estas tecnologías permiten aumentar drásticamente el ancho de banda disponible, lo que es crucial para satisfacer la creciente demanda de datos en aplicaciones como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Hablando de IAI y aprendizaje automático, me intriga cómo estas tecnologías, con su necesidad de procesar grandes conjuntos de datos, están impulsando la evolución de las redes de interconexión.
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático presentan un conjunto único de desafíos para las redes de interconexión. Los algoritmos de IA, como las redes neuronales, requieren un acceso rápido y eficiente a grandes volúmenes de datos. La latencia de la red puede ser un factor determinante en el rendimiento de estos algoritmos.
Es como si estos algoritmos de IA, que aprenden de millones de datos, necesitarán una autopista de información de alta velocidad para poder funcionar de manera eficiente.
Precisamente. Y no solo se trata de velocidad, sino también de escalabilidad.
Los
algoritmos de IA se están volviendo cada vez más complejos y requieren sistemas paralelos con miles, incluso millones, de procesadores interconectados.
En este contexto, ¿qué avances se están produciendo en las redes de interconexión para satisfacer las demandas de la IA?
Una de las áreas de investigación más activas es el desarrollo de redes de interconexión especializadas para IA. Estas redes están diseñadas para optimizar el flujo de datos entre los procesadores que ejecutan algoritmos de IA, minimizando la latencia y maximizando el rendimiento.
Es como si estuviéramos diseñando una red de carreteras específica para vehículos autónomos, optimizada para sus necesidades de comunicación y coordinación.
Una excelente analogía. Las redes de interconexión especializadas para IA están abriendo nuevas fronteras en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, desde la visión por computadora hasta el procesamiento del lenguaje natural.
Asombroso. Hemos visto cómo las redes de interconexión están evolucionando para adaptarse a las demandas de la computación en la nube, la IA y otras tecnologías emergentes. Y con esa mirada al futuro, concluimos nuestra inmersión profunda en el mundo de las redes de interconexión.
Efectivamente. La investigación en redes de interconexión es un campo vibrante y en constante cambio. Podemos esperar ver nuevos avances que revolucionarán la forma en que las arquitecturas paralelas procesan la información.
Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se lleven nuevas perspectivas sobre el fascinante mundo de la computación paralela. Muchas gracias por acompañarnos.
El placer ha sido mío. Y recuerden, el futuro de la computación depende de nuestra capacidad para construir puentes de comunicación cada vez más rápidos, eficientes e inteligentes.